¿Hemos recuperado ya la comunicación con el doctor Lenz? Diego, bien, lo saludo. Entonces, doctor, un gusto tenerlo aquí en Radio María. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por el contacto.
Al contrario, doctor, muchas gracias a usted. Bueno, hablábamos de esta situación que se ha dado durante la pandemia generalmente. ¿Sigue en descenso la cantidad de donantes que se ha dado y de trasplantes, doctor, o ha cambiado la situación?
La situación en estos 2 meses que venimos desarrollándonos en el 2021, vemos que ha mejorado en comparación del año pasado. El año pasado tuvimos una caída de la tasa de donación entre el 40 y el 50% aproximadamente. Al principio se hizo muy difícil empezar a seguir con la actividad trasplantológica debido a la situación que ya todos conocemos por la pandemia. Pero pese a eso nos pudimos aggiornar y nos pudimos acomodar para poder seguir haciendo los procesos de donación y seguir adelante con los trasplantes. Ahora, hubo un cambio muy importante en todo el manejo, ¿sí? Que ya este año está un poco más aceitado y por lo menos hemos visto que se ha activado bastante y hemos podido lograr aumentar un poco el número de trasplantes, ¿sí? A comparación del año pasado.
Bien. Doctor, sigue habiendo temores, prejuicios en toda la población acerca de los trasplantes. ¿Cuál le parece a usted que son, sobre todo estos temores, estas dudas que hay, que deben ser, bueno, aclaradas por información médica, científica necesaria?
Sí, los temores van a estar presentes siempre, pero uno tiene que entender que el INCUCAI es una entidad completamente transparente y que genera muchísima confianza. La campaña de lo que es la donación de órganos y demás se está llevando adelante de manera muy concisa para tratar de concientizar a toda la población de cuáles son los beneficios que uno tiene en el momento de generar, de poder ser donante y abolir o tratar de desterrar eso, el prejuicio del tráfico de órganos o de que el gobierno se pueda apropiar de nuestros órganos. Eso es completamente mentira. Acá en la Argentina no existe. Simplemente es un gesto súper altruista en la donación de órganos. Y gracias a la ley Justina se pudo modificar mucho la que era la parte administrativa. Uno tiene que entender que en un momento muy difícil de una familia, cuando uno pierde un ser querido, generar y poder ser donante, se contraponen muchos sentimientos encontrados. Por un lado, uno tiene que empezar la parte administrativa, que eso se mejoró al 100%, y por otro lado, tiene que estar llorando al ser querido que se perdió, ¿no? Pero ese gesto de donación que la familia tiene completamente desinteresado puede ayudar a salvarle la vida a mucha gente, a muchísima gente, ¿sí? Y eso lo hemos visto a lo largo del año pasado y el anteaño pasado, que ha mejorado mucho la tasa de donación.
Claro. Bueno, doctor, imagino que usted verá permanentemente esta dualidad que es conmovedora, ¿no? Por un lado, el dolor de la pérdida de un ser querido, pero paralelamente, el gesto de donación que enaltece a la propia familia. ¿Qué se puede marcar? ¿Qué ha visto usted, digamos, desde su mirada profesional, pero también humana, doctor? ¿Qué genera el acto de donación en aquellas familias que pierden, lamentablemente, un ser querido?
Es realmente, al principio, cuando la familia pierde al ser querido, tenemos, el INCUCAI tiene todo un equipo de gente que está especializada en el manejo de esta situación. Posteriormente
Sí,
hemos
usted lo
tenido la
comentó. Ahí está.
oportunidad de contactar a algunas familias que han sido donantes y a las familias que han tenido el receptor, y la verdad que es muy emotivo, es muy movilizador todo lo que se genera en el medio, ¿no? Uno como profesional no deja de ser humano y realmente estos momentos a uno no deja de movilizarlo, ¿no?
Doctor, ¿hay desafíos en el actual sistema argentino, obstáculos para la gestión de las donaciones de órganos y de tejidos?
No, se mejoró muchísimo, lo vuelvo a decir, a través de la ley Justina. Hubo un cambio rotundo respecto de la donación. Yo creo que lo que se podría mejorar muchísimo es la información por ahí, que la gente entienda que el ente regulador nacional, que es el INCUCAI, es una entidad completamente transparente. Transparente, uno ingresando a través de la página web puede tener toda la información sumamente detallada de los procesos de donaciones, cuáles son los pros, los contras. Hay números de teléfono 0800 donde pueden llamar para preguntar más en detalle. Es sumamente transparente y en Latinoamérica, le digo, es uno de los países que tiene muy bien desarrollado esa situación. Pero creo que la información a la población es sumamente importante, más que nada, no solamente para desterrar algunos mitos, sino para que entiendan que la pérdida de un ser querido puede llegar a salvar muchas vidas.
Claro. ¿Cuáles son hoy los trasplantes más habituales en la Argentina, doctor?
Los trasplantes más habituales son los de córnea, riñón, hígado y seguido vienen los trasplantes cardíacos. Nosotros
Los
estamos en el programa de
cardíacos.
trasplante hepático en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce de la
Sí,
provincia de Buenos
lo.
Aires y tenemos el orgullo de ser uno de los centros con mayor actividad trasplantológica de hígado en el país.
De hígado. Bueno, sí,
Exacto.
ciertamente. ¿Y en qué casos generalmente se aplica esto? ¿En casos de hepatitis, para otras
Hay
patologías?
diferentes, exactamente, hay muchas indicaciones del trasplante hepático. En agudo son las fallas hepáticas fulminantes y de manera crónica son las cirrosis que pueden ser de origen por un NASH, una cirrosis de origen alcohólico, una cirrosis por virus C. Es muchas las indicaciones, ¿sí?
Bien. Bueno, doctor, sabemos que tiene pendiente una intervención dentro de poquito
Sí.
tiempo, así que lo vamos a liberar. Le agradecemos y una vez más felicitaciones para todos los médicos. Se lo decimos en nombre a usted, digamos, para que se haga extensivo a todos los que participan y permiten esta forma de seguir prolongando la vida de las personas, ¿eh? Un gusto, doctor
Bueno,
Marcelo Lenz.
muchísimas gracias por haber tenido la oportunidad de poder charlar con ustedes. Un
Que
saludo, que
tenga
tengan
muy
buen
buen
día.
día. Hasta luego. Bueno, allí pasaba el doctor Marcelo Lenz, que es especialista en cirugía hepático-bilio-pancreática, que como él recién dijo, forma parte de el equipo que trabaja allí, que hacen trasplantes en el Hospital de Alta Complejidad en Red El Cruce, en Florencio Varela, allí en provincia de Buenos Aires. Vamos a escuchar un tema musical, si Diego así lo quiere, por supuesto. Ya son las 9:58. En instantes después de escuchar esta canción que se viene, vamos a compartir lo que ha dicho el Papa Francisco y después tenemos una nota muy linda, si Dios quiere, con un trasplantado. Así que no te vayas, ya volvemos.
Of far off days, where a hero's welcome would be waiting for me, where the crowds will cheer when they see my face, and a voice keeps saying, "This is where." shall I find my hero's welcome waiting in your arms?
No importa la distancia, cantaba Michael Bolton, quien está celebrando su cumpleaños hoy, ¿eh? Hermosa canción que me parece tiene que haber musicalizado alguna película, me parece de Disney, me parece, ¿no? ¿Digo? ¿Sí? ¿Es así? Sí. Hércules, precisamente. Ahí está, gracias Diego por el dato. Bueno, estamos hablando de los trasplantes y de la donación de órganos en razón de que mañana se celebra el Día Internacional de los trasplantes y de la donación de órganos, un poco para fomentar y promover esto. ¿Qué dice el Papa Francisco con el magisterio de la Iglesia acerca de los trasplantes? Tenemos muy claramente la opinión del Papa acerca de esto porque el 13 de abril del 2019, hace casi 2 años, el Papa se encontró y recibió a representantes de la Asociación Italiana para la Donación de Órganos, Tejidos y Células y les dedicó un hermoso discurso que vamos a compartir ahora alguna de las partes. Les dijo, entre otras cosas, el Papa lo siguiente. Los avances de la medicina en materia de trasplantes han hecho posible la donación de órganos después de la muerte y en algunos casos también en vida, como en el caso de lo que ocurre con el riñón, digamos, porque una persona puede vivir sin uno de sus riñones. Entonces puede donarlo, por ejemplo, a alguien que sea compatible. Y esto se hace para salvar otras vidas humanas, para conservar, recuperar y mejorar el estado de salud de muchas personas enfermas que no tienen otra alternativa, ha dicho el Papa en este discurso. La donación de órganos responde a una necesidad social, porque a pesar de los avances de muchos tratamientos médicos, la necesidad de órganos sigue siendo muy grande, dice el Papa. Sin embargo, agregó que el significado de la donación para el donante, para el receptor, para la sociedad, no se agota en su utilidad, ya que se trata de experiencias profundamente humanas que están cargadas de amor y de altruismo. Donar significa dar e ir más allá de uno mismo, más allá de las necesidades individuales y abrirse generosamente hacia un bien más amplio. En esta perspectiva, ha dicho el Papa Francisco, la donación de órganos surge no solo como un acto de responsabilidad social, sino como una expresión de la fraterna y de la fraternidad universal que une a todos los hombres y mujeres. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña con claridad que la donación de órganos después de la muerte es un acto noble y meritorio que debe ser alentado como manifestación de solidaridad generosa. Esto lo dice en el punto número 2296 del Catecismo de la Iglesia. Y sigo leyendo lo que ha dicho el Papa Francisco sobre la donación de órganos. En virtud de la dimensión relacional intrínseca del ser humano, cada uno de nosotros se realiza también a través de la participación en la realización del bien de los demás. Cada sujeto representa un bien no solo para sí mismo, sino para toda la sociedad. De ahí el significado del compromiso con el logro del bien para los demás. Por eso es que en la carta, en la encíclica Evangelium Vitae, escrita por San Juan Pablo II, se nos recuerda que entre los gestos que contribuyen a nutrir una auténtica cultura de la vida, merece especial reconocimiento la donación de órganos realizada según criterios éticamente aceptables. Y esto hay que subrayarlo, ha dicho el Papa Francisco, para ofrecer una posibilidad de curación o incluso a enfermos tal vez sin esperanza, una posibilidad de vida, de mejor calidad de vida a quienes no tenían esperanza. Por eso es importante, ha dicho el Santo Padre, mantener la donación de órganos como un acto gratuito, no remunerado. Efectivamente, a propósito de esta discusión, ha dicho el Papa que cualquier forma de mercantilización del cuerpo o de parte de él es contraria a la dignidad humana. Cuando se dona sangre o un órgano del cuerpo, es necesario respetar, la perspectiva ética y religiosa. Para aquellos que no tienen una fe religiosa, ha dicho el Papa Francisco en este discurso de hace un par de años atrás, este gesto para los hermanos necesitados requiere ser realizado sobre la base de un ideal de solidaridad humana desinteresada. Los creyentes están llamados a vivirlo como una ofrenda al Señor que se identificó con los que sufren a causa de una enfermedad, a accidentes de tráfico o por accidentes en el trabajo. Es bueno que los discípulos de Jesús, dice el Papa, ofrezcan sus órganos en los términos permitidos por la ley y la moral, porque es un don hecho al Señor que sufre, el cual dijo que todo lo que hacemos a un ser necesitado, a Él se lo hacemos. Por lo tanto, es importante promover una cultura de la donación a través de la información, la sensibilización y el compromiso constante y apreciado para que favorezca esta oferta de una parte del propio cuerpo sin riesgos ni consecuencias desproporcionadas. En la donación en vida también, en lo que es la donación de tejidos, de riñón, por ejemplo, en los casos en que sea necesario, y de todos los órganos después de la propia muerte. De nuestra misma muerte y de nuestro don, dice Francisco, pueden brotar la vida y la salud de otros, enfermos y que sufren, contribuyendo a reforzar una cultura de la ayuda, del don, de la esperanza y de la vida. Frente a las amenazas contra la vida, que lamentablemente tenemos que presenciar casi a diario, como es el caso del aborto y la eutanasia, por mencionar solamente el principio y el final de la vida y las amenazas que ponen allí un desafío ante esto, la sociedad, dice el Papa Francisco, necesita estos gestos concretos de solidaridad y amor generoso para que se entienda que la vida es algo sagrado. Esto es lo que piensa y ha dicho con mucha claridad el Papa Francisco acerca de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. Vamos a levantar un poquito la cortina, Diego, o escuchamos un tema musical como vos los disponga para que en breve podamos entablar la conversación con nuestro próximo entrevistado. Como vos dispongas. Ya han pasado 11 minutos de la hora 10 en toda la Argentina. Seguimos tratando este tema tan importante de la donación de órganos y del trasplante de órganos, con motivo de que mañana se va a celebrar en todo el mundo el Día Internacional del Trasplante y la Donación. Hay otros datos también importantes, como por ejemplo que la sobrevida de una persona trasplantada es cada vez mayor, según las estadísticas, del 95% al año y del 80% a los 5 años. Y esto se ha avanzado muchísimo. Es decir, el promedio de vida, manteniendo ciertos cuidados, no difiere casi de las personas que no son trasplantadas. En este punto son numerosos los testimonios de personas a las cuales la donación de órganos les ha salvado la vida y al día de hoy honran este gesto de amor. Es el caso, por ejemplo, de José María González Gramajo, que es de Catamarca, que tiene 43 años, que es trasplantado renal y reconocido por ser maratonista, nada más y nada menos. Y un ejemplo, porque con su testimonio desde el deporte y desde su tarea como catequista, ha demostrado que la voluntad y la fe lo pueden todo. José María, te saludo, un gusto tenerte aquí en Radio María Argentina. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias a Dios. No soy de
José María,
Catamarca, soy de Santiago del Estero.
De Santiago del Estero, discúlpame, te cambiamos el
No,
lugar de residencia. Pero bueno,
hay
sos
ningún problema.
argentino, sos bien nuestro,
Sí,
José María.
por
Contanos, por
supuesto que
favor, un
sí.
poco tu historia, tu historia de trasplantado.
Bien, yo estoy trasplantado hace 1 año y 8 meses. Gracias a Dios he podido tener esa posibilidad, esa mejor calidad de vida de poder recibir un trasplante después de haber estado 16 años en diálisis. Sabemos que la diálisis es una de las la forma de poder sobrevivir, de seguir adelante cuando los riñones dejan de funcionar. Y bueno, hace 1 año y 8 meses que disfruto de poder estar más tiempo en mi casa, del deporte, que pueda hacerlo un poco más tranquilo. Así que hace 1 año y 8 meses que puedo decir que tengo una mejor calidad de vida y que sí, ha cambiado mucho mi vida, sobre todo en el tiempo que puedo disfrutar con mi familia, en el tiempo que puedo dedicar un poco más el servicio a la parroquia y a los hermanos aquí en la comunidad.
Qué hermoso lo que contas, José. ¿Cómo empezó tu problema? ¿Desde cuándo lo tuviste? ¿Cuándo entraste en el listado de personas que necesitaban trasplante? Recordanos, contanos eso, por favor.
Sí. Bueno, en realidad en el año 2003 me he enfermado. Yo tenía una vida totalmente normal, no, sin ningún problema. Más allá de un resfriado común, no era más que otra cosa. Trabajaba, era cartero, que me recogía todo lo que es la ciudad capital de Santiago, entregando cartas. Y de repente un día me empecé a enfermar, supuestamente cosas del estómago, lo que comía me caía mal, lo que me que comía no lo podía retener, y me empecé a perder peso. Después de eso también me atacaba los ojos, pero era porque empezaba a tener mucha presión alta, y la presión alta hacía que iba perdiendo visión. No soy diabético, por ahí me hacen muchos estudios por la diabetes, entonces no lo era, hasta que logran, bueno, atender que tenía insuficiencia renal. Y a esa edad ya no me funcionaba ninguno de los dos riñones. También lo raro era que no tenía antecedentes familiares de gente o de familias en diálisis. Soy el primero, tanto de mi padre como de mi mamá, que llego a dializar, así que es un problema mío congénito de nacimiento, en el cual no mis riñones no habían crecido, no se habían desarrollado. No saben por qué durante tal vez el tiempo que he estado 25 de años, 25 años, sin ningún síntoma ni nada, hasta ese momento en que, bueno, dejaron de funcionar mis riñones. Y a partir de ahí empecé a dializarme. Y en la lista de espera para poder recibir un trasplante, a partir del 2005 recién pude ingresar. 2005 poder tener el primer intento de poder ingresar, pero bueno, lo logramos hacer, pero bueno, después por temas no recuerdo bien cuál era el tema, pero el lugar donde tenía el trasplante en un principio lo habían dado de baja, así que tuve que volver a hacer todo de nuevo para poder estar de nuevo en lista de espera en el 2011, y a fijo de nuevo. Y bueno, esperar que Dios haga su obra, que haga su voluntad de él. Así que a partir de 2003 hasta, bueno, en 2019 he estado dializando, y en junio del 2019 puedo tener el trasplante.
José María, ¿cuántos años entonces estuviste con diálisis?
16.
16 años. Y a la
16,
par de
sí.
eso, ¿pudiste seguir tu tarea como catequista, tu participación allí en la parroquia? También seguiste haciendo deporte, pero me imagino con complicaciones, ¿verdad?
Sí, no me ha impedido nada. Tengo que decir que gracias a Dios he tenido la fe fuerte en la oración en todo momento, y eso me ha ayudado a estar bien. Conozco mucha gente que le falta capaz esa esperanza. Vos hablabas hace rato de la esperanza de una vida mejor y una mejor calidad de vida. Y siempre me digo, cuando charlo con alguien o tengo que dar un consejo de cómo seguir adelante, yo digo, no consigo la vida sin Dios. Dios adelante, Dios primero. Entonces, María, Madre María siempre acompañándome en todo momento. Entonces, la fe es lo primero para mí. Y eso me ha ayudado a salir adelante siempre, desde el primer momento. Porque cuando a mí me han dicho lo que teníamos, lo que tenía, no recuerdo haber estado con mis padres y haberlos visto caerse, sobre todo cuando me han dicho va a tener que dializar. Y en ese tiempo aquí todo era malo, me han dicho lo va a dializar y todo era lo peor. En diálisis me moría, cuando ha sido totalmente al revés también. A pesar de que es algo invasivo, un poco feo, porque no se sale bien muchas veces, tengo que decir que la mayoría de las veces podía volver bien a mi casa durante estando dializándome. Pero es la oportunidad que tenemos para poder estar bien al llegar al trasplante. Muchos no lo queremos, o cuando hablamos de la diálisis, capaz que por ahí tenemos el recelo de dializarnos, pero ha sido lo que durante 16 años me he mantenido bien para poder recibir el trasplante. Y sí, hice mis tareas normal, en el 2003 inclusive habíamos pensado casarnos, tenemos todo organizado con mi señora para casarnos ese año en el cual me enfermo y entré a diálisis, y sin embargo nos casamos igual, a pesar de todas las contras de lo que había que superar, nos casamos igual. Seguí trabajando por un tiempo, lo que sí, la diálisis cansa, agota, va deteriorando. Y en realidad lo del deporte, lo del correr en maratones, ha surgido estando en diálisis. No es que he sido un gran deportista siempre, sino que ha sido como parte de decir una vez de haber estado 10 años ya en diálisis, y capaz que ahí se ha empezado a sentir un poco más el cansancio, llegado un momento capaz de decir, che, puedo dar algo más, puedo seguir, y me he empezado un día a caminar, y mientras caminaba pensaba, mientras caminaba rezaba, y un día me he encontrado trotando, y otro día después corriendo, y hasta que le planteé al doctor, quiero correr, aquí hay una maratón famosa en Santiago, muchos la conocerán, la Maratón del Liberal, quiero correrla, y andaba trotando, corriendo 2 años, y le digo, quiero correrla, y me han dicho, bueno, dale, pero casi sin creer, y la cogí, y de ahí empecé a correrla, y para tanto podía anotarme, corría, así que, y lo sigo haciendo, bueno, ahora mucho no hay, pero igual en el deporte también ha sido en su momento, y lo es hoy por hoy, una forma de superar y de seguir adelante. Así que yo en la patrulla, por supuesto, también, cansado, volviendo de diálisis, como sea, vuelvo a decirte, como te dije al principio, no consigo mi vida sin Dios, así que si puedo estar bien y seguir adelante, es por Él. Así que los testimonios que sean para la gloria de Dios hay que darlo, así que, en fin, seguir haciendo mi vida, no solo de catequista, vamos a decir de deportista, de hijo, sino de esposo y de padre, sin ningún problema, gracias a Dios, lo he seguido haciendo durante la época de diálisis, y bueno, ahora por supuesto con mucha más fuerza.
José María, ¿qué recordás del día en el que te avisaron, bueno, que tenías que hacer el trasplante, que estaban los órganos? Contanos un poco cómo fue todas esas jornadas.
Ha sido justamente un día viernes, un día viernes que había vuelto a dializarme, y me dializaba lunes, miércoles y viernes por la tarde, me iba a las 4 de la tarde y no tenía horario de vuelta, capaz que podía volver a las 10 de la noche, a las 10 y media, siempre que teníamos que esperar a los otros compañeros para volver en el vehículo que nos llevaba y traía. Y era una noche de venir, de sentarme, siempre lo primero que hacía al llegar a mi casa era tomarme unos mates y después cenar. Y era, había vuelto cerca de las 10 y media, me sentaba porque era lo que hacía siempre, llegar y que mis hijos me hablen, aún cansado, con la cabeza agotada, siempre tener que contarme algo, alguna denuncia cuando hacían alguna macana, y si no era alguna tarea que alguno les dejaba para que le haga hacer. Y mientras con mamá a pesar, pasó esa noche, estábamos viendo una película con mi hijo, con Machillo, y de repente le había puesto a cargar al teléfono, tenía el dedo sin batería, cosa medio rara, y cuando me voy a ver, digo, che, debe ser un mensaje, algo, tenía una llamada de mi doctor, de aquí del instituto, el doctor Perecín, cuando mi señor estaba acostado, durmiendo, y me dice, ¿qué pasa si escucho el sonado? Le digo al doctor Perecín que me llame a la 1:00 a.m, 1:30, y él es el que manejara más o menos el tema transplante, y la miro a mi señor y le digo, el doctor Perecín me ha llamado, y ¿qué pasa? Me dice ella, y él es el que maneja trasplante, y ella, bueno, quedó muda. Entonces le agarraba y le llamaba directamente. Y cuando él me dice, sinceramente, hace unos segundos de quedarme como así, sin palabras ni nada, y al momento le dije que sí. Él me había hablado en realidad para decirme que estaba en una posibilidad, que había dos órganos, dos riñones, y que uno podía ser para mí, que estaba en segundo y tercer lugar, que me prepare. Y no dudé mucho más. No dudé, capaz que en otra situación, capaz que le hubiera ayudado, como le digo a ella, porque uh-huh. En ese momento, ¿cómo te puedo explicar? Sabía que era para mí porque Dios así lo disponía.
Claro.
Nunca, durante los 16 años de diálisis, ha sido la primera vez que he entrado en una ablación. Durante, uh-huh. Antes, desde que estaba lista de espera, nunca me habían llamado, ni siquiera he estado cerca, creo que lo más cerca he estado en el puesto 27, una cosa así. Y ese momento, cuando me dice así el doctor, le digo, bueno, listo, sí. Porque lo único que siempre decía en mis oraciones es que sea cuando Dios quiera, ¿no? Espera claro. El momento. Y cuando me cuento el doctor me dice, te van a llamar seguramente de la clínica, porque yo voy a pasar tu nombre a la doctora, así que, bueno, fíjate si ellos te van a ir diciendo, y si no puedes ir hoy, mañana vemos cómo hacemos para llevarte a la mañana temprano, y empezamos a... Bueno, doctor, cuando corto, me dice mi señora, ¿qué vas a hacer? Te cuento que estaba, y me dice, ¿qué vas a hacer? No sé lo que vas a hacer vos, pero yo me voy, no sé si se quede en mi vida. Yo me voy, y bueno... ¿Qué habrá pasado? Calculo que habrá pasado 10, 15 minutos de que me dice el doctor, me va a comunicar con una doctora de Córdoba, y me llaman de la clínica privada del Estancia, la ¿sí? doctora Rodríguez, si no mal recuerdo, y bueno, directamente me dice que estaba listo, en primer lugar, que el riñón era para mí, que estaba
mira
en
vos.
Primer lugar, así que tenía que ir cuanto antes.
¿Y fue aquí en Córdoba? ¿Aquí en Córdoba fue toda la intervención?
Sí, en Córdoba. Así que ahora me dice la doctora, tráete todo, y yo no sabía qué llevar, que llevo lo primero que pregunto, no, tráete una moda de ropa, todo lo que es obra social y bonita. Así que esa noche claro. A las 3 de la mañana conseguimos colectivo, porque no teníamos medio de movilidad, y claro. Llegaron en Córdoba a las 6, 7 de la mañana a la clínica. No más, 9:00, 9:30 de la mañana, hemos llegado 10, y bueno, hay una, llegar, ir a la clínica, internación, unos estudios, esperar un resultado que se llame crossmatch para ver que no tenga ningún bicho que lo pueda contrarrestar al órgano, y bueno, y a la tarde fue el trasplante, fue la cirugía.
José María, ¿tuviste sí. oportunidad de conocer al donante o a su familia, saber de quién se trataba, agradecer?
No he tenido todavía la gracia de Dios de conocerlo, de conocer a la familia. Sé que es un chico joven, nacido de 35 de años, es lo único que sé, varón, pero más no sabemos eso, pues bueno, lo que mandan del... el INCUCA y más o menos lo que ponen, sexo masculino, estas cosas, pero más no, es algo que uh-huh. queda anónimo.
Claro, pero me imagino que habrás incorporado a tus oraciones, ¿no? A ese donante, a esa familia.
Uh-huh. Pues, todos los días. Cuando hago mis oraciones, eso siempre está agradeciéndole. A la familia y pidiendo para que ellos también su tranquilidad espiritual, saber que para que, como dicen, su hijo sigue vivo, seguramente es muy difícil de asumirlo también para ellos, que la voluntad de ellos han podido salvar una vida, en este caso la mía, y de otro paciente más, porque el otro sería un compañero, digamos, también ha sido trasplantado en Tucumán, un joven que era también del mismo instituto y sé que anda bien. Entonces no solo uno, sino dos. Y claro, una persona no solo salva dos vidas, puede salvar hasta siete protegidos. Así que una vida que se da, una pérdida, que es lamentable y es dolorosa, pero también puede dar vida a otras más, en este caso como a mí. Y mis oraciones por él y su familia es constante, en todo momento. Mm.
José María, para terminar, ¿cuál es tu mensaje para los que están esperando trasplante, ¿no? Y también para aquellos que tienen algunos temores acerca de la donación?
Sí, para los que tienen temores para la donación, que se informen, porque cuando tengo la posibilidad de hablar, siempre digo, o cuento lo que me ha pasado con la donación de órganos. Cuando en el año 94-95 me he tenido que tocar a hacer la renovación de los viejos documentos verdes, la de los 16 años, yo me iba a hacer la renovación del documento y ahí empezaba recién tal vez a escucharse de la donación de órganos. Yo no conocía nada, tenía 16 años, y en mi documento verde tenía la opción de donar o no donar órganos. Y sí, yo he dicho no, por falta de información, por miedo, por cosas que decían los medios también, ¿no? Las teles, los radios, por no haber una buena información, el tráfico de órganos y tantas cosas que se habla, que también todavía se habla hoy, y he dicho no, yo no soy donante en ese momento. Sin embargo, después lo he necesitado y gracias a Dios lo puedo conseguir. Entonces, para la gente que todavía tiene dudas, que se informen, que se acerquen a los doctores, a nefrólogos, sobre todo, que puedan consultar, o al mismo INCUCAI, que les va a dar la información necesaria, ¿no? Aquí en Santiago, por ejemplo, en la asociación de la cual pertenecemos, con Miriam Putzolo, de esa asociación Amigos de la Vida, en donde damos esas clases de informaciones, hacemos charlas, bueno, en el tiempo que se podía, y no solo eso, se ayuda a la gente que está trasplantada o no, que necesitan medicación o ayuda, así sea alimentos, que consulten, vemos la página de Facebook, justamente así, Asociación Amigos de la Vida, y informarse. Lo primero es informarse y perder el miedo, y saber que salgan vidas, eso es importante, que se salgan vidas, y muchas, con la donación de órganos. No solo con la donación de órganos y tejidos, sino con la donación de sangre, que hoy tanto también, en este tiempo, necesitamos tanto también, ¿no? Todavía a veces se tiene un poco de miedo o reacio. Entonces, y para los que están en lista de espera, que no pierdan la esperanza. Sé que la espera a veces se pone pesada, que la espera, como saben decir, desespera muchas veces, aun cuando nuestras condiciones se van deteriorando, pero que confíen en Dios. Como he dicho al principio, mi vida no la consigo sin Dios. Entonces, que confíen en Dios, que se mantengan en oración. Dios siempre cumple sus promesas, de una u otra manera. Capaz que no de la manera que nosotros queremos, pero que tengan la esperanza de que va a salir pronto, de que puede ser, y bueno, que sigan adelante. Que esperando ese órgano o que necesitan ese tejido, siempre confiados y la esperanza de que va a salir.
José María, muchísimas gracias por tu testimonio, que también salva vidas, ¿eh? Así que agradecidos, rezamos también por vos, por tu familia, nuevamente por las familias de todos aquellos que han tenido que tomar esta decisión de donar órganos de parientes, de seres queridos fallecidos. Recordar que Dios les haga presente siempre que han salvado vidas. Gracias, José María, un gusto tenerte aquí en la radio.
Gracias a todos ustedes, un gusto haber podido compartir un poco mi experiencia, mi mensaje, y que bueno, que se animen a la donación de órganos, que justamente salva vidas y hace bien todos.
Un abrazo grande, hermano, que estés muy bien, ¿eh? Gracias de nuevo.